Ha llegado el momento en la noche de COPE de rendirle homenaje a uno de los nuestros. Ya sabes que aquí en la noche de COPE nos encanta conocer la obra de importantes directores de cine. Y menuda joyita la que nos trae esta semana Pablo Núñez. Dicen que siempre es más valioso cuando las cosas funcionan gracias a nuestra intuición, a nuestra forma de trabajar. Y hoy vamos a hablar precisamente de alguien que hace eso y que así ha dado forma a algunas películas que son auténticas joyas, historias llenas de nostalgia sobre épocas pasadas y donde las personas son lo más importante. Vamos con una nueva entrega, como digo, de uno de los nuestros. Pablo Núñez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal estás?
Muy bien. A ver, sorpréndenos. ¿A qué director de cine vamos a descubrir esta madrugada?
Bueno, tú lo has dicho, es un director al que le interesa mucho echar la vista atrás, volver a cuando era joven, contar cómo eran las cosas entonces, pero también le gusta mucho mostrar la normalidad, el día a día de las personas y su relación entre ellas. Hoy hablamos de Richard Linklater.
Hay veces que cuesta ubicar a los directores porque al no estar delante de las cámaras en ocasiones ni siquiera les ponemos cara. Pero a lo mejor si mencionamos la trilogía de Antes del Amanecer, el oyente ya lo ubica mejor. Pablo, ¿quién es Richard Linklater?
Richard Stuart Linklater es un director y guionista que nació en Houston, en Texas, en 1960, y su importancia radica en que fue uno de los primeros grandes directores independientes en la década de los 90, es decir, los que hacen cine al margen de los circuitos de distribución habituales. Y bueno, aquí hemos hablado ya de los hermanos Coen, pero directores independientes de esta época también podemos citar a Lars von Trier, a Danny Boyle, a Sofía Coppola o a Quentin Tarantino.
No sé si Linklater es de esos que tiene claro desde pequeño que quería ser director de cine o si es algo que ha descubierto con el tiempo.
Pues fíjate que dejó la universidad con 22 años para trabajar en una plataforma petrolífera ahí en el Golfo de México.
Nada que ver.
Y es que allí en su tiempo libre fue cuando descubrió su amor por el cine. Bueno, él alucinaba con Toro Salvaje de Scorsese. Uh-huh. Y llegamos pues a un clásico de los que empezaban como directores en esa época. Utiliza el dinero que había ahorrado en ese trabajo para comprarse una Super 8 y luego lo que hace es mudarse a Austin con 25 años y allí funda la Austin Film Society y empieza pues a descubrir la obra de directores que le fascinaban de forma particular como Robert Bresson, Sasujiro Ozu, Fassbinder, Von Sternberg o Dreyer, que bueno, pues son autores que no son precisamente los más comerciales del mundo.
No, desde luego. Y no sé si tiene alguna importancia particular el hecho de que se mude a Austin, porque intuyo que es allí donde empieza a hacer cine. De hecho, bueno, así es como nombra a su productora, sí, ¿no? A su sociedad.
Sí, porque en ese momento lo habitual, todo el que hacía cine independiente, pues lo hacía en Los Ángeles o en Nueva York. Y Linklater lo que hace es instalarse en Austin, a unos 260 kilómetros de su ciudad natal, y se propone situar esa ciudad como un centro del cine independiente.
Precisamente su primer trabajo llega el año en que se muda a Austin, en 1985, y es un documental sobre el caos en la ciudad durante el Festival de Woodstock. También habla de Austin y su gente en su primera película, Slaker, y en 1993 llega Movida del 76. Pablo, ¿por qué querías destacar esta película?
Pues entre otras cosas por el reparto. Es que es una película sobre la llegada a la universidad y tiene actores muy, muy jóvenes que acabarían siendo súper conocidos, como Mila Jovovich, Ben Affleck. Es el debut de Matthew McConaughey, que cuando aparece se come la película por completo. Es también prácticamente el debut de René Zellweger y de Adam Goldberg.
Sois los reyes del colegio. ¿Conseguís todo lo que os proponéis? ¿Qué más te da seguirles la corriente?
Vale, pero si alguna vez me oyes decir que estos fueron los mejores años de mi vida, recuérdame que me suicide.
Yo lo único que quiero es poder decir algún día, lo hice lo mejor que pude mientras estuve en este lugar.
Hay algo mágico en esa melancolía de la juventud, en este caso, pues en un pueblo de Texas, pero con algo que se repite en cualquier sitio, una generación tras otra, ¿no? Las graduaciones en el instituto, la llegada a la universidad, que los mayores te inviten a sus fiestas, las primeras cervezas, el primer beso, y todo esto aderezado con la música de Aerosmith, de Alice Cooper, de Kiss, de Black Sabbath o de Bob Dylan.
Dicen que es una de las películas más representativas de Richard Linklater. No sé si ya encontramos algunas de sus señas de identidad, de su estilo, o si tenemos que esperar un poco más.
Bueno, pues la música, por ejemplo, que sirve como elemento muy bien con este director para ubicarnos en una época concreta. Ten en cuenta que en este caso Linklater nace en 1960, esta película se ubica en el 76, por lo que no parece muy, muy difícil imaginar cuánto de autobiográfico hay en ello, pero es que este hombre es un enamorado de echar la vista atrás, y eso lo vamos a ver habitualmente, pero también vamos a destacar lo cotidiano, los momentos simples de la vida que definen un poco quiénes somos, como en este caso, pues eso, prepararte para entrar a la universidad, el día a día que eso implica, el darte cuenta de que estás creciendo y no sabes muy bien qué te depara el futuro.
Encontramos personajes que son conscientes de su crecimiento y su madurez. Eso es algo que vemos perfectamente en una trilogía que se inicia en 1995. Aquí además experimenta con la forma de rodar en lo que se refiere al tiempo.
Sí, estos son sus trabajos más conocidos, no es para menos. Personalmente me parecen tres auténticas obras de arte. La primera se llama Antes del amanecer y en ella vemos a un estadounidense, Ethan Hawke, que conoce a una francesa, Julie Delpy, en un tren en Viena. Deciden bajarse durante la parada y empiezan a hablar. Y en eso consiste básicamente la película.
Cuando antes decías que después de unos años una pareja empieza a odiarse porque ya prevén sus reacciones o se hartan de sus costumbres, creo que para mí sería lo opuesto.
Que sepas que es una de mis películas favoritas, sí. Bueno, en este caso, ¿eh? La trilogía, sí. Sí, sí, es curioso, pues, porque cuando hablábamos del director de cine, pues nunca me había quedado con el nombre del director y, sin embargo, me encanta esta trilogía, la recomiendo.
Claro. Es que lo que decías al principio, a veces cuesta identificar quién está detrás de las cosas. Pues en esta trilogía apreciamos mejor que nunca esos diálogos de Linklater en los que la complejidad de lo que transmite entra de forma muy natural con dos personas hablando simplemente de la vida mientras pasean en planos muy largos, con planos también muy cercanos, y que se van conociendo a través de diversas conversaciones sobre cosas irrelevantes que van convirtiéndose en trascendentales. La familia, la muerte, la relación entre hombres y mujeres, el amor.
Después de mañana probablemente ya no nos volvamos a ver, ¿no?
¿Crees que no nos volveremos a ver nunca?
¿Tú qué crees?
Bueno, no pensaba hacer otro viaje.
Yo tampoco, porque yo vivo en París y tú en los Estados Unidos, lo entiendo.
No te obligaría a volar, odias los aviones, ¿no?
Y lo habitual, lo que uno espera es que se enamoren, pero ellos deciden que no quieren que sea lo típico. Y entonces, bueno, pues deciden dejarlo ahí. Pero el día se acaba, se acerca la hora de irse y optan por quedar dentro de un año en ese mismo lugar.
Desde luego es curioso cómo a veces sufrimos por límites que nos hemos impuesto nosotros mismos. ¿Y entonces qué pasa? ¿Vuelven a verse?
Bueno, tú lo sabes bien, pero nosotros no lo vamos a decir, pero espero que esto haya servido para atraer la atención del oyente. La respuesta, y aquí viene parte del encanto de la trilogía, en la segunda parte, Antes del atardecer, que se rueda 9 años después, y también en la tercera parte, Antes del anochecer, que llega otros 9 años más tarde. Uh-huh. El tiempo ha pasado por estos personajes, mismos actores, mismas historias, mismas vidas, y vemos cómo avanza la forma de entender el mundo, los sueños y las ilusiones, pues que no siempre se han cumplido según ha ido avanzando la vida, ¿no?
Si te parece, damos un salto hasta el 2014, porque otra película en la que Richard Linklater experimenta con el tiempo es el rodaje de Boyhood. Cuéntanos, Pablo, ¿de qué trata esta película y sobre todo por qué es tan personal y tan particular?
Bueno, pues porque para esta película Linklater vuelve a contar con Ethan Hawke, también entra Patricia Arquette, y es una historia que se nos cuenta desde el punto de vista del niño, los cambios en su vida, las mudanzas, el divorcio, los primeros amores.
¿Sabes eso que se dice de aprovechar el momento? No sé, empiezo a pensar que es como al revés, que el momento se aprovecha de nosotros.
Sí, el momento es como que siempre es ahora mismo, ¿no?
Lo que la hace tan especial es, además de una muy buena historia, que está rodada en solo 39 días, pero repartidos a lo largo de 12 años. La película se rueda desde 2002 hasta 2013, de modo que vemos a los personajes crecer, algo que es especialmente destacable con los niños, ¿no? No hay bigotes postizos, no hay pelucas, no hay maquillaje que haga envejecer a los actores. Todo es tremendamente real.
Mira, qué curioso. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Me ha encantado este repaso a algunas de las películas de este director de cine, Linklater. Me las he apuntado. Volveré a ver la trilogía que tanto me gustó en su momento, porque también es cierto que hace muchos años que la vi. Muchísimas gracias una semana más, Pablo Núñez, por rescatarnos a uno de los nuestros.
Gracias a ti, Beatriz. Nos vemos en 7 días. Hasta entonces.